Vamos a encontrar aquí con este clima especial, pero de lunes a viernes de 9 a 12 con música en vivo en Nacional Folclórica. Buena vida.
Ya pasó la mitad del día. Quédate con nosotros.
Tenemos mucha más de nuestra música para acompañarte.
Zamba, chacarera, cueca, tango, baguala, carnavalito.
Nuestra música.
Llámame escondido, chaya, milonga.
Nacional Folclórica. 20 años con vos. Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a hablar de un clásico argentino, el forfalco. Para eso tenemos acá un especialista, ha hecho un trabajo que yo espero que pronto se convierta en libro, es su tesis de licenciatura. Eduardo González Peña, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Gracias, Atilio, por la invitación. Gracias por permitirme compartir este conocimiento, ¿no? Este trabajo con más gente, ¿no? Que salga del círculo académico, ¿no? Y que pueda mostrar algunas de las dimensiones de un auto que marcó el siglo XX, por lo menos la segunda mitad del siglo XX, y tiene condiciones para ser el auto, ser considerado el auto más importante, más icónico de Argentina, ¿no? Una especie de Volkswagen Escarabajo en México, o en Brasil, o en Alemania, o un Fiat 500 en Italia.
Ajá.
¿No? Fue un auto que fue seis veces, durante 29 años estuvo en producción.
Sí.
Y tuvo seis veces el récord, marcó seis veces el primer puesto en ventas.
Estamos en La Folclórica, lo tengo a Diego Guirau. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo te va? El sonido, al otro Diego, Ruiz Díaz, como siempre en la producción. Y tenemos, hay oyentes que nos llaman habitualmente, pero conviene recordar que hay un contestador. También tenemos WhatsApp, 1131.com, o por Facebook, también el nombre del programa, Soltando Pájaros, o el mío, yo soy Atilio Bleta.
Eduardo González. Montón de récords, como te comentaba hace un rato, fue siete veces el auto más producido, fue otras siete veces el segundo auto más producido, estuvo 29 años en producción.
Curioso porque sí. Yo vivo cerca, vivo en San Telmo, y no lo tengo presente, no, fíjate vos.
Ese ¿no? Auto, o sea, sí que es una planta que empezó a funcionar en el año 10 desde el público local.
Hay una pregunta que surge en un mercado, por lo pronto en la Argentina, hablar de Ford
es hablar
daba prestigio antes del Falcon, sí. ¿No? Uno era un chico y el Ford, el Ford. Sin embargo, la empresa más importante en el lugar del nacimiento del automóvil, que es Estados Unidos, rápidamente fue General Motors, al punto que durante 30 años había un latiguillo que decía lo que le importa a la General Motors le importa a los Estados Unidos.
Sí, había una relación muy directa, digamos, se planteaba. Sí, a ver, Ford tiene un momento, digamos, donde marca toda una etapa que es con el inicio del Fordismo, hasta lleva su nombre, ¿no? Esa emoción que abarató mucho los costos y que, digamos, lanzó al mercado un auto muy confiable.
El Fordismo, ¿por qué no lo explicas mínimamente qué significa?
O sea, es aplicar los métodos, digamos, de Taylor y la cadena de producción, ¿no?
Una línea, digamos, claro. Donde va pasando, ¿cierto? El
para ahorrar los tiempos muertos del trabajo.
Exactamente.
O donde, digamos, el trabajador va hacia el producto y no al revés. El producto hacia el trabajador, ¿no? Entonces, digamos, en ese primer momento Ford pica en punta hasta que General Motors empieza a surgir con la unión de diversas marcas, Chevrolet y otras más, y empieza a variar la forma de vender autos, empieza a crear la idea de una de que el auto es viejo, ¿no? Que uno lo tiene que renovar año a año, ¿no? Empieza también a plantear la venta.
Eso hace General Motors, porque lo contrario era Ford, que claro, el auto era una cosa que no se rompía nunca. Por ejemplo, los Ford T.
Sí, sí, en ese caso estamos hablando de un auto que estaba diseñado para durar, como una heladera Siam, como en mucho tiempo estaba acá la heladera que duró 20, 30 años en una familia,
sí,
que tal vez era reemplazada no porque dejara de funcionar, sino por una cuestión estética.
Había que cambiarla, ¿verdad?
Claro. El Ford era lo mismo, y eso fue muy apto para un país como Estados Unidos y muy apto para un país como la Argentina, que no tenía en ese momento desarrollo de carreteras, o sea, que no tenía cuestiones resueltas técnicamente de cómo soportar la introducción del automóvil, ¿no? En el entramado urbano, en el entramado de la nación.
Piensa. Hay una cosa curiosa. ¿El Ford T de cuándo es? ¿De 1920, más o menos, un poco
no,
antes?
Empieza a salir alrededor del 12, el 13, y empieza la producción en masa, digamos, alrededor del 14, que es el mismo año que Ford decide instalarse en Argentina.
¿El 14?
Sí.
¿Y cómo se instala acá? ¿Qué vienen las piezas?
Claro. El tema es así. Ellos querían expandirse, ¿no? Y en los países como Alemania, como Francia, Inglaterra, tenían una barrera arancelaria que hacía imposible que esos autos entraran. Entonces encontraron un país como Argentina que tenía un alto PBI por cápita, o sea, un ingreso bastante alto, y empezaron a desarrollar el mercado automotor en la Argentina a través de la publicidad, a través de traer el auto desarmado, lo cual le permitía ahorrar mucho en flete y producir, armarlo en la planta de la Boca y adaptar, digamos, cuestiones técnicas al gusto o a las necesidades. Piensen que los primeros colectivos son un Ford T.
Claro.
O sea, uno no imagina, pero había muchas versiones, todas negras, como decía Ford, uno podía elegir el color que quisiera, siempre que fuera negro, y estaba diseñado para durar, para andar en el barro, para andar en el
campo.
Uno tiene
la imagen, esto que vos decís, lo del sí, campo, de las películas, de fotos, el Ford caminando caminos rurales, en la estancia,
en el
suburbio. Yo soy del suburbio, del Gran Buenos Aires, calles de tierra, y ahí había quizás lo que vino después del Ford, pero porque ya Ford T, digamos, quedaron pocos, pero esos del 40, del 30 y pico, ¿no?
El Ford T se deja de producir alrededor del año 27, pero cuando en ese momento el 70% de los autos que había en Argentina eran Ford T.
¿60%?
El 70. Y en el año 29, cuando se produce la crisis, la Argentina entra a variar su lógica económica, digamos, y tiene un gran déficit externo, y los autos son sacados de las prioridades para importar. Entonces el Ford T, como era un auto bastante apto mecánicamente para que durara en el tiempo, duró bastante tiempo, bastantes décadas, o sea, hubo un problema de oferta, no había oferta suficiente para las necesidades de una población que había conocido el auto, que se había modernizado, que estaba por arriba de Alemania, por ejemplo, ¿no? Que estaba tenía la misma cantidad de autos por habitantes que Francia o que de Inglaterra, ¿no? Que se había vuelto un elemento cotidiano, ¿no? Que tenía hasta un sobrenombre, el Ford a bigotes, ¿no?
Sí, claro, claro.
Y después sigue el Ford A y los autos V8. Y ya cuando estamos hablando de autos V8, estamos hablando de poder, de fortaleza, de carreras de TC, donde los hermanos Galvez, los hermanos Emiliosi, ¿no? Dieron durante décadas, por lo menos casi 20 años, demostraron las virtudes de los Ford en las carreras, que podían tener 7.000 kilómetros, que podían. Había una la más famosa tal vez es el Gran Premio de América del Sur, que es entre Buenos Aires y Caracas. Piensen que esto es en el año 48, ¿no? Si ahora es difícil, en aquel momento.
Lo que sería,
¿no? Y después iban a Lima en barco y volvían a Chile, cruzando la cordillera, y llegaban a Buenos Aires. digamos, cuando uno ve la lista de salida, casi todos los autos o eran Ford o era Chevrolet. Pero el Chevrolet, al ser 6 cilindros, no tenía, digamos, tanto rendimiento, salvo que fuera manejado por un as como Fangio, ¿no? Pero después no se registran títulos de Chevrolet en el TC. Y el TC es un deporte importantísimo, o fue un deporte importantísimo, el automovilismo, porque a diferencia del fútbol, de un equipo de fútbol, como puede ser River, puede ser Boca, no estaban centrados en el puerto, sino que los ídolos populares, más que nada Oscar Gálvez, iban a los... Era tomando mate, escuchando la radio, ¿no? Y podía verlo pasar a Oscar Gálvez, a Juan Gálvez, a Fangio o a cualquier otro, o incluso ayudarlo, ¿no? Si se rompía,
claro,
el auto.
Claro, claro. Es curioso, a ver, mira, vamos a aprovechar para después pasar al Falcon.
Perfecto.
Vamos a escuchar, hablando de Ford, porque tuvo tanta importancia esta marca que también se refleja en el título de un tango, de un clásico de Pascual Contursi, que escribió La mina del Ford. Lo hizo en colaboración de Escatazo y del Negro, que hacen la música, y canta un tal Carlos Gardel.
Por eso que la mina podrida de aguantar la vida que le di, que solo a una noche, y se me fue cantando. Adiós, Pancho, me voy, ¿sabes por qué? No quiero un catarro que tenga balcones, cortina muy larga, de cena crepe, mirar los bacanes, pasar en dos montones, para ver si algún reo anda divertido. Con piso encerrado, que tenga alfombrita para caminar, sillones de cuero, todo repujado, y un lodo a torrarte, que se va a cansar. Pero ¿qué me dicen de las pretensiones de esta milonga? Un loro en mis ojos sin poder aceptar un ganador. Seco y en la vía. Y al final de cuentas me sale con que no quiero acá que tenga colchado. Y quiero un estufa para encerrar en calor. Que venga el mucamo corriendo apurado. Que diga, señora, araca, que está en forma. Yo quiero un cotorro con piso encerrado, que tenga alfombrita para caminar, y no me de cuero, todo repujado, y un lobo atorrante que se va a cansar. ¡Salute, Garibaldi! ¡Que a este muerto lo levante otro! ¡Lo que soy yo, largo!
Buenos días, programa de Atilio Bleta, excelente. Bueno, habla Pupi. Nosotros teníamos una estanciera, que bueno, en el campo se usa mucho la estanciera, era muy barrera. Y bueno, por ahí puede decir algunas palabras, porque también era un auto fantástico, la verdad que muy fuerte. Y sí me acuerdo de que todos los...
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, creo que estaba con mi mate preparado para disfrutar el programa, resulta que se corta, vuelve a aparecer internet, se vuelve a cortar, vuelve a arrancar. Para mí que tiene una basurita en el carburador ahí, el programa hoy, y hablando de Ford, y los recuerdos de la Turismo Carretera, qué maravilla esas carreras de por las rutas. González Rouco transmitiendo de abajo, arriba González Long.
Gracias, Jorge, gracias, Pupi. Internet, Jorge, había un problemita, están los técnicos trabajando. Espero que a partir de ahora ya la cosa esté arreglada. Sí, estaba espasmódico la internet aquí en la radio. ¿Y la estanciera?
La estanciera es también un auto que, digamos, que es icónico porque ICA es la primera fábrica de producción integrada en la Argentina, ¿no? La estanciera era un auto ICA, era un derivado, una, digamos, esa cualidad para los trabajos del campo, junto también podríamos decir los productos de IAME, ¿no? O sea, de Córdoba, el rastrojero estoy hablando, ¿no?
Claro, de la época del primer peronismo.
Claro, y en esa época los únicos autos que había disponibles para el mercado argentino justamente eran los de ICA, o sea, entre el año 55 y el año 60, 61, 62, cuando empieza a...
Es decir, fue la primera fábrica internacional que fabricó acá.
Que fabricó, no que armó. Que fabricó, porque claro. La primera que armó fue Ford. Claro. Y ya recién en el 25 va a seguir General Motors y en el 32 Chrysler. Y después en los 50 también va a armar Mercedes-Benz. Pero ICA en el 55 saca el primer auto con un 80-70% de integración nacional, que fue un Jeep. Y siguió la estanciera, el Kaiser Carabela, ¿no?
El Bergante. Kaiser Carabela, claro, un auto enorme.
Claro. Ahora el Falcon, digamos.
Volviendo precisamente al Falcon, quería preguntarte. Vos decís que en esa época, el Falcon arranca acá en el 61-62,
sí, sí.
Que en esa época sucede al revés de lo que pasó casi siempre. Había demanda de autos, porque había pocos en la Argentina.
Claro, había una enorme... Desde el 30 hasta mediados del 55-60 hay una crisis crónica de la oferta de autos. No lo pudo resolver ningún gobierno eso. O sea, todos los proyectos como IAME, ICA, no lo pudieron resolver en el corto plazo. Y el gobierno de Frondizi saca las leyes de erradicación de capital extranjero y, digamos, que tiene una respuesta inmediata por parte de Ford. Viene Henry Ford II a la Argentina, se reúne en persona con Frondizi, y Frondizi cambia todas las reglas de lo que era la industria automotriz, hace un decreto que estaba a la medida de Ford, y Ford hace la mayor inversión en un país extranjero, invirtió 70 millones de dólares.
¿En Pacheco?
En Pacheco. O sea, en Pacheco, en capital, en desarrollar camiones, pickups primeramente, y después viene el Ford Falcon, que es con un decreto del 61, ¿no? Y el Ford Falcon va trepando.
El Ford Falcon es un símil de un auto de los Estados Unidos, es casi lo mismo.
Es el mismo auto, pero mejor. En esos años era mejor el argentino, porque en Estados Unidos era un auto económico que competía con el Volkswagen Escarabajo, con el Renault Dauphine. Y acá, para adaptarlo a las necesidades de las rutas argentinas, más poseadas, más rotas, o sea, y el periodo esperado de vida medio de un auto, había que hacerlo mejor. Hubo mucha atención de Ford para que la calidad del auto, que estaba puesta en duda en aquel primer momento porque era un auto autoportante, es decir, que no traía chasis, ¿no? En un ambiente muy conservador como era el argentino, digamos, tenía condiciones de durar, que no se iba a partir, que es un prejuicio que también lo tuvo que enfrentar ICA en su momento. Y tanto en Argentina como en Australia se volvió el auto más importante. En Australia se produjo Ford Falcon hasta el año 2016, por supuesto que no tenía nada que ver con el Falcon del 59.
Claro, claro.
O sea, pero era la marca que identifica a los australianos hasta hoy en día, y solamente la globalización lo terminó volcando, o sea, terminó que esa fábrica se cerrara, ¿no?, de Ford en Australia. Y en Argentina, enseguida el Falcon se va a colocar primero entre los productos de General Motors, los productos de Chrysler, ¿no?
Claro, porque por lo pronto es un auto mediano, tirando a grande.
Es un auto para nosotros grande. Para los norteamericanos es un auto compacto, como lo llamaban ellos.
Vos decís en tu trabajo, en tu tesis de licenciatura, que el Falcon, las primeras propagandas, lo que destacan es su capacidad interior.
Sí,
se pueden sentar 6 adultos en el Falcon.
Lo cual hoy en día sería imposible, ¿no? Que tres personas adultas o incluso un niño todavía pueda ocupar un asiento enterizo hacia, adelante. Pero sí, digamos, el marketing fue muy interesante porque en principio a los primeros años 60 habla de sus cualidades en el uso, pero después lo compara también con la calidad de un producto norteamericano. Es decir, este mismo Falcon que usted tiene en Argentina es el mismo que va a encontrar en Nueva York. No hay ninguna diferencia. Y después hace una gran jugada de marketing que es ligar a la marca Falcon a la familia Falcón, que era, digamos, un programa importantísimo en el horario central, ¿no? Donde la única propaganda en los años iniciales era...
La familia Falcón, claro que sí.
Era Gálvez manejando el auto, ¿no? Y el auto, la familia esta usaba, ¿no? Que, digamos, se hacía, digamos... un cierto relato de cómo se podía solucionar los problemas, o sea, siempre era siguiendo al papá, ¿no?
Acá tengo un machete que hice de tu trabajo. La familia Falcón, así se llamaba.
Sí, con acento.
Con acento. Estuvo en el aire 7 años, del 62 al 69 en la noche, y se veía mucho.
Es un momento que los que lo vivieron recordarán que creció exponencialmente la cantidad de televisores. O sea, el televisor se te metió dentro de la casa como en la década del 30, la radio se te había metido adentro de la casa.
Vos, bueno, precisamente tengo datos. En 1960 había 450.000 televisores.
Sí.
9 años después, 1969, 3,5 millones de televisores. Ah. Ese proceso vivió también la familia Falcon, claro. Y obviamente el auto.
Tal cual. El auto, digamos, se publicitaba como el auto aspiracional para una familia de clase media, ¿no? Era un auto caro, no era un auto barato, por eso que estos récords que tiene de producción y de ventas hay que ponerlo en el contexto de que era un auto muy caro.
Tenemos mensajes de voz, vamos a escuchar a los oyentes.
La primera fábrica integral, buenos días. La primera fábrica integral de Sudamérica fue Industrias Kaiser Argentina, que mudó la totalidad de su fábrica, no puso una filial acá, mudó la totalidad de su fábrica a la Argentina. En el año 52, por ahí.
Gracias.
Sí. El rastrojero es el resultado de unos tractores que trajo el brigadier San Martín cuando trajeron el rezago de guerra, que llamaban Empire.
Gracias.
Hola, te habla Neva, acá desde Paso del Rey. Hola, que está hablando del Ford. Sí, es una cosa. En Entre Ríos, en los años 60, hubo una fórmula que era del Ford T. Era un Ford T preparado en monoplaza. Se hacía el campeonato entrerriano de la fórmula Ford T. Fue una cosa casi inédita, un poco conocida, pero hizo historia en la provincia. Un abrazo.
Gracias.
Hola chicos, soltando pájaros, habla Juan Domingo Trampiano. Con relación a la estanciera, era la ICA que lo fabricó acá en Argentina, era subsidiaria de la National Motors, que se fundió en Estados Unidos, hicieron el Carabela, el Bergantín y la estanciera y el Jeep, que venían de la Willy también, en los años 57, 58 ya.
Muchas gracias a los oyentes.
De gusto. El otro día Simón te ponderó muchísimo. Se ve que te aprecia mucho y te valora. Bueno, nosotros tuvimos un Ford Falcon en la familia, pero yo aprendí en un Valiant 2 acá en De Gusto. Era un camión rojo.
Gracias. En realidad lo que sucede, gracias a Ani, le estoy debiendo plata a Marcelo Simón, entonces por eso me elogia, porque así que le pague de una vez lo que le debo.
Sí.
Está ratificando una cosa que vos dijiste, sí, el oyente, el primero que lamentablemente no dijo quién era, que dio algunas precisiones sobre ICA, incluso en Sudamérica.
Claro, tal cual. Es verdad lo que dice, el dato es totalmente cierto. Y con respecto al IAME y al Brigadier San Martín, Es en una fábrica originariamente de aviones, se habían construido tractores, entonces todo esa, ese saber hacer, toda esa experiencia se trasladó en la construcción de vehículos. Así que no es extraño que el rastrojero tuviera elementos de un tractor o motores, lo que fuera, o que los diversos productos de esa fábrica hayan tenido esa influencia, incluso hasta aerodinámica. En el auto justicialista era un auto muy aerodinámico, construido en fibra de vidrio. O sea, era una tecnología que solamente el Corvette tenía en aquel momento. Pero no se llegó a producir en masa ese auto. Pero bueno, volviendo al Falcon, digamos, el marketing de forma paulatina, o sea, las publicidades van a ir ligando a la final de los 60 el Falcon con el Forte, que era todo lo que decíamos al principio, y claro, lo que dice el otro oyente de la importancia del Forte aún en la década del 60. Ya había pasado más de cuatro años el Forte de alguna manera a través del deporte, ¿no? Y se volvió el auto de la familia, como dice también este oyente, ¿no? O sea, ¿quién de que vivió en aquella época no viajó en un taxi Falcon, digamos, o tuvo un pariente?
Eran todos Falcon en esa época, la gran mayoría, y Ditela.
Ditela también.
La local, ¿no? La fábrica local.
O sea, además fueron mucho tiempo de Ford Falcon. O sea, fueron...
Te propongo lo siguiente, sí, porque así llegamos a la tanda. Vamos a escuchar una de, digamos, de los ritmos preferidos míos. A mí me gusta toda la música, pero que es la música de la llanura. Vamos a escuchar una huella de una joven cantante que realmente canta muy lindo, que es Lucía Ceresani, de La Huella Larga. Es una huella de Víctor Abel Jiménez, bien digo, y Beto Ruiz Díaz. Huella Larga, Lucía Ceresani.
De vuelta con un silbido entre los labios a este pago que un día dejé por el gusto de andar andando. Parece que supiera de mi tristeza, mi fleteza, y no, que me espanta el silencio con la congoja al ir llegando. Una huella es recuerdo y otra es olvido que duele tanto. Y entre olvido y recuerdo los años lerdos fueron pasando. Amalaya la vida, todas las cosas que me ha quitado. Quien pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó. La 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 la. Si un tiempo fuera mi rancho, hasta el humo del pucho noto en la vista que se ha ganado. Vamos, vamos mi flete, vamos mi zaino, vamos andando. Un camino de ausencia los dos juntos nos abre el paso. Una huella es recuerdo y otra es olvido que duele tanto. Todas las cosas que me adoro.
Thank you.
20 años. Con nuestra música.
Quiero volver.
Nuestra música.
A contemplarme en tus ojos.
98.7.
Alucinado con tu pensamiento, vivo encadenado a este sufrimiento.
Folclórica. Nacional Folclórica.
Este sábado 27 de abril es la noche de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con entrada gratuita a partir de las 20 y un recital imperdible de la cantante Silvia Pérez Cruz. ¡Agendalo! ¡Te esperamos! Toda la info en www.el-delmediolibro.org.ar. Organizan Fundación El Libro y Barcelona, ciudad invitada.
Desde el Fondo Nacional de las Artes lanzamos becas de 60.000 pesos para acompañar el proceso creativo de los artistas. Son individuales o grupales. La presentación es online a través de la plataforma fnartes.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 9 de mayo. Informes 0800-333-4131. No te quedes afuera.
En nuestro país existe un organismo federal que se encarga de proteger tu derecho humano a la comunicación. Se llama Defensoría del Público y trabaja sobre los mensajes que se dicen y escuchan en la radio y la televisión. Cuando creas que tus derechos son vulnerados, avísanos. www.defensadelpublico.gov.ar 0800-999-3333. Defensoría del Público, porque la comunicación es un derecho.
Mándanos un WhatsApp 113-109-5896. WhatsApp Folclórica.
Hasta las 13, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Bueno, habla Alejandro de San Justo. Hablaron del Kaiser, se olvidaron del Rambler. Y bueno, podrían hablar del auto más grande que existe, que fue el Torino, y hecho con sangre bien argentina. Un abrazo grandote y gracias por el programa.
La primera fábrica de Ford estaba en lo que hoy es la usina del arte. Hace poco tenía también el logotipo de Ford, Pascual de Ciudadela.
Me sorprende, Pascual, esa información, porque yo tenía entendido que la usina, precisamente, era una usina de la Ítalo. Pero bueno, todo es posible. Ya lo vamos a averiguar. Para la próxima se la debo. Y le quiero aclarar al otro oyente que estamos hablando de Ford Falcon, no de la industria automotriz en la Argentina. De todos modos, vos has hecho consideraciones. Pero antes, sí, antes de contestar, porque tengo varias cosas... por lo pronto recibí de Ediciones Prohistoria el libro La Revista Criterio y el Siglo XX Argentino, Religión, Cultura y Política, de Miranda Lida y Mariano Fabris, que coordinan este trabajo. Gracias. Y además tengo... Bueno, pero contestá un poquito qué querés. Sobre todo del Torino, porque vos hacés, claro, en tu trabajo una consideración, sí, porque... sale el Torino para competir con Ford, ¿no?
Sí.
Con el Falcon.
O sea, si bien el Torino tenía condiciones técnicas muy superiores al Falcon, o sea, había sido un proyecto muy interesante de adaptación de tecnologías extranjeras a un auto, a un vehículo que se desarrolló principalmente en la Argentina, lo que pasó, lo que ocurrió, es que a pesar de la hazaña en Nürburgring y sus éxitos en el TC, es que no tuvo respuestas de venta. Y uno puede pensar que tal vez el Falcon era más barato, y eso no es así hasta el año 76. Y Alino, yo soy hincha de Torino, aunque no parezca. O sea, yo aprendí a manejar en un Torino. O sea, no me toca... mi abuelo tenía un Rambler, o sea, me toca el corazón. Pero bueno, acá uno trata de distanciarse un poco de lo que son las pasiones, ¿no?
Claro, claro, lógico. Tenemos... mensajes que vinieron por soltandopájaros@hotmail.com o por Facebook, que es la página del programa Soltando Pájaros, pueden entrar, o a mi nombre, Atilio Bleta. Carlos de la línea 39, esto lo hace vía WhatsApp. El WhatsApp es, repito, 113109-5896. dice que el Ford, desde el primero hasta el Falcon, fueron para toda la vida. Por su altura, dureza, no tenían confort. Esta es una afirmación que hace. ¿Vos alguna cosa de esto ya dijiste?
Sí, el Falcon siempre fue un auto bastante austero.
Disculpame, te agrego para que contestes esto también. Amelia González pregunta el porqué del nombre Falcon. Y recuerda que Ford fue el primero en pensar que un obrero debía ganar lo suficiente para comprar un auto. Acá, pregunta, ¿en el país se aplicó con los sueldos de la Ford?
A ver, primero con lo del nombre.
Después tengo otra pregunta para hacer.
Decime si querés.
Dale, dale.
El nombre en Estados Unidos se utilizaban nombres que, digamos, representaran algo de fortaleza, digamos, como el atributo de un halcón, ¿no? Tenía, de hecho, los primeros Falcon tenían las alas dibujadas, digamos, como decoración. Se utilizaban nombres a veces de nombres latinos, ¿no? Era una cuestión de marketing, o sea, ¿cómo construimos una imagen de marca o una imagen de este producto, ¿no? Por ejemplo, Ford utilizaba el nombre de Mustang, y el Mustang para los norteamericanos es un caballo icónico, o sea, es en su cultura.
¿Y Falcon qué era entonces?
Un halcón.
Un halcón.
Un halcón. O sea, y como halcón que fue, más allá de mi corazón puertorino, le venció en la competencia al Chevrolet 400, venció a la Chevy, venció al Torino, venció al Valiant. O sea, fíjense que el R22, al Torino lo dejan de fabricar, y el Falcon duró hasta el año 91, lo sobrevivió 9 años, cuando ya estaba, hacía 5 años más o menos, en producción. Cuando el Torino entra a finales del 66, principios del 67, digamos, ya el Falcon tenía una vida larga. También derrotó al Rambler, quiero decir, ¿no?
Claro, claro.
Al principio no, porque ICA tenía muy buena financiación, pero en el largo plazo sí lo hizo. O sea, de hecho ocupa en ese segmento el de mayor venta por mucho tiempo. E incluso se comió a su hermano, al Farley.
Ajá.
¿No? O sea...
Sí, vos das algunos números de la cantidad de años que fue primero el,
sí,
el Falcon, que es este.
Fueron 6 años en 3 décadas diferentes: 65, 71, 72, 74, 79 y 83. Y el más producido fue en el 71, 72, 73, 74, 78, 79, 83. Y el segundo más producido fue en el 64, 65, 66, 70, 77, 80 y 82.
Claro. O sea,
son números maravillosos.
Una hegemonía fenomenal.
Sí, es el sueño de cualquier empresario. O sea, no tener que variar mucho el producto, que se venda solo, que sea la marca, la referencia, y que todos tengan que salir a rebatirlo. O sea.
Le aclaro a Carlos Sanfilippo, que ya vamos a hablar de esto, de que no... Dice, no nos olvidemos del nefasto pasado del Falcon que Ford donó a los militares. La famosa Falcon Verde. Sí. De esto se va a referir porque hay todo un capítulo que hace, sí, Eduardo sobre esto. Insisto, estamos con Eduardo hablando de su tesis de doctorado. No.
De maestría.
De maestría.
No, porque es por la duda.
Sí, sí, para que no te critiquen, claro, este abuso de clase.
Claro, no me voy a robar algo que no es mío.
Tal cual. Hay algo que vos marcás, antes de ir a los Falcon Verde, sí, y este asunto, que vos marcás que es llamativo. La importancia del acierto de una agencia publicitaria.
Sí, Walter Thompson.
Walter Thompson, que fue muy importante en la, sí, Argentina, que habilidad, dureza, incluso con algunos errores, cosas que no son del todo exactas,
claro,
porque habla de la suavidad y qué sé yo. O sea, hay algo que tenía el Falcon que era muy duro, ¿no? Que si uno iba en un empedrado, iba a los altos.
Claro, el marketing tiene que ser, persuadir al consumidor, no tiene que en realidad contarte la verdad para mí, o sea, no, digamos, por lo menos funciona de esa manera, no digo, no esto lo estoy justificando ni, digamos, lo estoy diciendo que me gustaría que el mundo funcione así, pero de hecho el Ford Falcon a finales de los 60, principios de los 70, y ya ha entrado hasta la mitad, hasta el gobierno militar, el último, digamos, la última dictadura cívico-militar, siempre fue publicitado como un auto seguro, como un auto confiable, como un auto sencillo, como un buen amigo, como alguien que nunca te va a defraudar. Era casi una persona, se personificaba el auto, se le daba atributos humanos a lo que no deja de ser una cosa, ¿no? Se lo ligaba mucho al campo, se lo ligaba al tango, se lo ligaba a la escuela pública, se lo dedicaba a los trabajadores de oficina. A quienes...
Vos sabés que llegaron dos mensajes. Después va a ir el de Carlos, sí. San Filippo. Jorge de la Plata nos escribe para decir que en el Falco cabían 6 personas porque tenía la palanca al volante. Había muchos sí. coches con palanca al volante. Claro, eso permitía que se sentaran 3 adelante y 3 atrás.
Tal cual. O sea,
y Quique Figueroa, gracias Quique, dice que el programa va sobre ruedas y que es increíble los vericuetos que narra el invitado, en este caso vos, Eduardo.
Muchas gracias.
Y dice que son inolvidables las propagandas televisivas del Falcon.
Sí, como vos decías, en la tesis hay todo un capítulo dedicado al análisis del marketing, tanto gráfico como en televisión o en cines. O sea, en la década del 70 tiene su periodo, digamos, más puro de este mensaje, ¿no?, de el Ford Falcon como... un elemento seguro, como un buen amigo, como un gaucho. Siempre la imagen tiende a pensar como, digamos, cómo relacionarlo con las raíces o las raíces que queremos traer, digamos, que queremos sobre nuestra patria, ¿no? Con la patria, con claro. el argentino, el con gaucho. El fútbol. O sea, el gaucho es un símbolo.
Claro.
Entonces, un auto que era extranjero se apropia, se viste de gaucho.
Fabián Barreta, vía Facebook, te mando un abrazo.
Muchas gracias.
Y se le manda un abrazo a Eduardo González Peña, con quien comparte su pasión por el Torino y sabe lo que estudiaste para la tesis.
Muchas gracias.
Vamos a escuchar esta música, es de mis preferidas, este ritmo. Se escucha poco, lamentablemente, salvo en la folclórica. ¿Por qué? Bueno, porque es medio tristón, pero a mí me encantan los estilos, y este es un estilo precioso que se llama Cuando te fuiste, de César Jaimes y Carlos Barraza, y canta un cantor de Chascomús que canta muy, pero muy lindo, Facundo Picone.
Llorando en medio de mi camino, en medio de mi camino, cual si fuera mi destino, ay sí, pasar la vida penando, cual si fuera mi destino, ay sí, pasar la vida penando. Me abandonaste llorando en medio de mi camino, jamás se abandona lo que llorando se deja, lo que llorando se deja de un contrariado partirá y sí, el llanto es la amarga queja de un contrariado partirá y sí. El llanto es la amarga queja, nunca jamás se abandona lo que llorando se deja, lo que llorando se deja.
Bueno, termino mi mensaje, Pupi. Todavía en el campo, a los chacareros, los tamberos, se los suele ver con dos tarros de leche de 50 en los Ford Falcon, que todavía andan en el campo. Los chacareros tienen esos forcitos Ford Falcon viejos, pero todavía andan. Así que bueno, está vivo todavía. Es una gran cosa.
Un detalle que no se terminó de grabar, esos tractorcitos Empire que se compraron como rezago de guerra, que los trajo Perón con el Brigadier San Martín, estaban guardados en el IAPI. Entonces Perón le dice, ¿qué hacemos con esos tractorcitos? Que eran tractores que usaban los aliados para mover, los estadounidenses, para mover los aviones en los hangares. Y le dicen, si me dejan usar el motor y la caja, hacemos...
Buenos días. Casualmente, soy taxista, acabo de pasar por Libertador y Monroe, y donde está el monumento de la policía, hoy hay un patrullero Falcon parado, impecable. Y el Torino lo dejaron de fabricar porque el presidente que ingresó era francés en Renault en ese tiempo, y dijo que los autos que se fabricaban en Renault eran solamente Renault y dejó de fabricar el Torino de producción nacional. Marcelo, el taxista, gracias.
Muchas gracias a todos.
Con respecto del Torino, es como cuenta que está vivo todavía, no solamente uno lo puede observar en la calle, el auto, ¿no? ¿Cuál era la otra...?
El tema de la industria que está hablando, el oyente que habla de antecesor del rastrojero, digamos, ¿no?
Está bien. Ahí no nos vamos a ir porque si no, no nos va a dar el programa.
Claro.
Es hermosa toda la industria automotriz, a mí por lo menos me apasiona, me encanta el tema y son muy buenas los aportes de los oyentes. Muchas gracias.
Cacho de Don Torcuato cuenta que tiene un Ford Falcon 86 pero que lo vende. Cristina de Wilde dice que el Torino era un toro de cuatro ruedas, gracias por los recuerdos. Y ahora Carlos Sanfilippo dice que no nos olvidemos del nefasto pasado del Falcon que Ford donó a los militares. Está hablando de los Falcon Verde, y Jota volvió a escribir para preguntar si luego de la dictadura, por el uso que tuvo, el tema este famoso de los Falcon Verde, bajaron las ventas. Así que ahí podés contestar todo, porque precisamente hay un capítulo que le dedicas a esto.
Claro, paralelamente, digamos, a que a un punto, digamos, muy alto de Ford en el mercado, que llega en el 80 a fabricarse 40.000 unidades, que para el mercado argentino era un montón, o sea, que plena competencia de autos japoneses, autos europeos, ¿no? El Renault 12 y el Falcon tienen ahí la punta del mercado. El auto se utilizó para el terrorismo de Estado. Primero lo usó la AAA junto al Torino, y después...
Disculpame, en realidad incluso desde antes la Policía Federal, lo que se llamaba coordinación, Coordinación sí. Federal, nosotros que éramos estudiantes, también utilizaba Falcon y Oscuros, después quedó como Falcon Verdes, sí. Verdes Oscuros, para tareas de inteligencia y de detención de presos comunes y políticos en esa época. Claro. Después, por supuesto, todo empeoró.
Exactamente, pues el Estado directamente compra alrededor de 280 autos entre el 77 y el 80 para desarrollar las tareas de terrorismo de Estado, desaparecer personas. O sea, hay muchas leyendas sobre esto. Yo tanto no pude chequear como que Ford entregaba los autos ya preparados para ahogar a las víctimas en el baúl por el caño de escape. Ford coincide, y no, supongo que no es casualidad, que entre el 77, ¿no?, y el 84 tiene la hegemonía del mercado argentino, ese es su punto cumbre. Martínez de Hoz hablaba de Ford como el ejemplo a seguir y denostaba General Motors porque había abandonado el país. En ese momento Ford hace una gran inversión y da inicio a lo que hoy es la fábrica de Volkswagen, la fábrica de camiones de Ford, ¿no? Y con respecto a una oyente que hablaba de salarios, ¿no?
Exactamente, sí.
Acá hay un anécdota, digamos, algo que ocurrió que no.
Amelia González.
Que es tremendo, que es hubo desaparecidos en la fábrica de Ford, junto a la de Mercedes-Benz, que fueron entregados por la patronal. Alrededor de 25 personas, 30 personas fueron desaparecidos. Parte de la planta se usó para torturar a sus trabajadores, ¿no? Y otra parte de la planta se usaba por las fuerzas de seguridad regulares, ¿no? Todos los trabajadores durante la dictadura cívico-militar trabajaban en una fábrica militarizada. O sea, con lo cual no hacía efectivo ningún reclamo, digamos, de...
Claro, claro, claro.
De tipo sindical, ¿no?
Y esto está claro que venía en declive el Falco, vendiéndose menos, pero
en el 85
se supone que afectó en la venta.
Nada en lo social tiene un solo, digamos, una sola causa, ¿no? Hay cuestiones que son macroeconómicas, que es un periodo muy recesivo de la economía. Hay cuestiones que tienen que ver con la lógica que cambia de las empresas. Las empresas empiezan a tener un juego transnacional y ese auto no era apto para eso, ¿no? Para jugar en varios lugares al mismo tiempo.
Porque Ford empieza a fabricar pensando en la Argentina y Brasil. Hay una suerte de sociedad que todavía continúa.
Claro, Mercosur.
El Mercosur, concretamente, ¿no?
Que tiene origen, en buena parte, en los intereses de las empresas automotrices.
Claro, claro.
Después, esto, el Mercosur explica la unión entre Ford y Volkswagen, donde Ford queda subordinado. Esto ocurre alrededor del año 86-87, ¿no? O sea, a Volkswagen, tanto, digamos, a nivel accionario como a nivel regional. Autolatina se manejaba desde Brasil,
¿no? Claro. Y estamos hablando de acá, no es que Ford se subordina a Volkswagen en el mundo.
Claro, era una estrategia para el Mercosur.
Claro.
Donde trataban de abaratar costos, aumentar su escala de producción utilizando autopartes compartidas, ¿no? Cambiándole el estilo al auto, ¿no? Pero también, dentro, digamos, de lo que puedo yo conjeturar, ¿no?, es que en el 85 están los juicios a la Junta, y cuando en el informe de la CONADEP, el Ford Falcon es nombrado un montón de veces, ¿no? No es el único que se nombra el Torino,
Chevy, claro.
el 504, pero la diferencia con el Falcon es que el Falcon se compró para eso y los otros autos se robaban de la calle. Cualquier auto que fuera grande se robaba. Incluso se le robaba a las propias víctimas del terrorismo de Estado. O sea, hay un testimonio de una señora que dice: me llevaron, me torturaron, me robaron el auto y el auto nunca me lo devolvieron. Era un Dodge, me lo acuerdo, un Dodge Polara, ¿no?
Sí.
Y uno tenía un 504, que era también un auto grande, y lo dejaba en la calle y lo levantaban. O sea, pero bueno, se sabe en la cultura popular, ¿no? Alrededor del 85, 84, hay películas como Cuarteles de Invierno, Hay unos tipos abajo, La noche de los lápices, Los dueños del silencio.
Siempre aparece el Falcon.
En algún momento aparece, a veces aparecen otros autos, pero como queda la imagen, el famoso tema de los twists, pensé que se trataba de cieguitos, ¿no? Se habla del Ford verde, ¿no? Que, digamos, y después hay un corto que es del año 87 que se llama Ford Falcon Buen Estado, que directamente es un Ford Falcon que participa de la represión y tiene toda una historia de quién lo compra, por qué lo encuentra muy barato, porque el Falcon siempre fue un auto de mucho valor de reventa, ¿no? Y esta imagen ligada al terrorismo de Estado rompió con un contenido básico del Falcon, que era seguridad. El Falcon te daba seguridad. Claro, tal vez
un
no
auto
te daba
confiable, tan, seguro.
Claro, era tu amigo, y de pronto tu amigo...
Irrompible, además, ¿no?
Y cuando desde el Ministerio del Interior piden el auto, justifican por lo excelente que es en sus bondades mecánicas, cuando pide el auto a la fábrica que sea un auto no identificable. O sea, no llevaban patente, en principio, ¿no? Y no había intervención de las fuerzas regulares. Por supuesto que había patrulleros de las fuerzas regulares, incluso había también torinos, no era nada más el Falcon el que se usaba dentro de las fuerzas regulares. Hay algún torino que se adapta a cargar una ametralladora desde el techo, ¿no? Y bueno... es un pasado bastante doloroso para las víctimas. Hoy, si uno va a la ESMA, encuentra un Falcon desarmado en sus autopartes, que el monumento se llama Autores Ideológicos. Si uno va a un batallón en Rosario, no recuerdo el número, creo que es 621, encuentra un Falcon entrando a una pared donde está la cola verdadera del Falcon, y después sigue la imagen, ¿no? Digamos, el Falcon aún así sigue siendo el auto de que marca, que identifica Ford en el TC.
Claro.
O sea,
nos tenemos que ir, Eduardo.
Te agradezco muchísimo estar acá.
Recién
a todos los oyentes.
Yo dije mucho Eduardo, dije poco González Peña, no, que es nuestro invitado de hoy. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Suerte con el libro, que estoy seguro que va a salir. Y nos vamos escuchando a Víctor Velázquez, una chamarrita que se llama, que es de su autoría, Gualeguay Crecido. Gracias y hasta el sábado que viene.
Río bravío y cantor, me alegras el alma cuando estoy con vos. Siempre la esperanza, siempre el sueño nuevo. Mi tierra entrerriana, siempre tu recuerdo. Tirar aparejos, esperar mañana, tal vez que me salve si tengo carnada. Pescador de auroras que conmigo cantas, llévate mi copla, canta la mañana. Me contó la luna que una madrugada se bañó el lucero junto a las barrancas. Siempre la esperanza, siempre el sueño nuevo. Mi tierra entrerriana, siempre tu recuerdo. Gualeguay crecido, torta frita en fija, ranchos con guitarra, señor, no se aflija. Ranchos con guitarra, señor, no se aflija. Ranchos con guitarra, señor.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 13 en todo el país. Dante Sica afirmó que las negociaciones salariales se deben establecer con mucha responsabilidad. El ministro de Producción y Trabajo afirmó que los cierres de hasta ahora todos rondan el 28% en cuotas con cláusula de revisión. Y consideró que los empresarios y los trabajadores deben llevar las discusiones con seriedad. En ese sentido, aseguró que ya están desarrollándose algunas negociaciones con mucha normalidad y mucha responsabilidad y comprensión. Dante Sica agregó que no hay un número que ponga al gobierno, porque no se le puede decir a un empresario hasta cuánto puede pagar.
Tránsito.
precauciones la General Paz, que hay mucho tránsito hacia la zona de Panamericana. Por otra parte, toda la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata con tránsito normal, se espera el regreso de la costa a partir de las 17. En la autopista Richeri y la autopista de Camino Parque el Buen Aire, 80 para camiones. La ruta 16 entre Taco Pozo y la zona de Monte Quemado, precaución deteriorada, indica el cartel. Máxima 60 y 40 en unos sectores. La ruta 9 en Salta a Jujuy, con bastantes micros, máxima 90 para ellos. Cinturón de seguridad, luces bajas prendidas, BTV y seguro al día. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la ciudad de San Luis, temperatura 18 grados 2 décimas, humedad 69%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 18 grados 3 décimas, humedad 93%, cielo cubierto, visibilidad reducida por lloviznas a 5 kilómetros.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Sí. Seguís en Nacional Folclórica 98.7. Una hora más con nuestra música.
Seamos amigos en Facebook.
En Facebook.
Búscanos Folclórica Nacional.
Radio Nacional Folclórica presenta Cochi Guchea.
Pero muy buenos días en este lluvioso sábado. Nos reencontramos gracias a Radio Nacional Folclórica, la 98.7, como aquella primera vez de mayo del 2001. ¡Wow! ¿Cómo pasó el tiempo? ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad! Mayo del 2001 fue la primera vez que salimos al aire. Y gracias en especial a ustedes, que confían en nuestro trabajo, que se divierten, que acompañan a pesar de todo. Porque, bueno, la verdad es que estamos bastante tranquilos todavía, lo cual es bastante importante.
No lo llame.
No se escuchan ruidos.
La formalidad que van a escuchar ustedes al aire los va a ubicar, que obviamente somos Dando una Mano. ¿Cómo le va, Luisito Salmón?
Espectacular me va. Estoy re contento.
Ah, bueno, me alegro.
Aunque bueno, hoy tenemos algunas visitas, invitados, amigos y bueno, algunas visitas que se nos van lejos, pero bueno. Bueno, ¿qué va a hacer? Va a tener que ir a visitarlos.
Claro. ¿Cómo le va, Riverito? ¿Qué dice Riverito?
¿Qué tal? Afortunadas tardes, amigos.
¿Todo bien?
¿Cómo le va? Muy bien, muy bien.
¿Qué tal su semana?
Muy linda semana, una semana posterior a la Pascua. Y a propósito de la Pascua, le quiero mandar un gran saludo.
Sí.
Y les manda él, a su vez, a ustedes, el rabino Daniel Goldman.
Uy, un amigazo.
Que todavía están en la Pascua, terminan este fin de semana.
Qué bueno,
y a
qué bueno.
¿Vamos a un mensaje?
Sí, usted vaya preparando, por favor. Bueno, no, una comunicación. Vaya preparando. Pero necesito que sea bueno el chiste.
Tenemos una comunicación.
Necesito que sea bueno.
Tenemos una comunicación directa desde... A ver, algo que está siendo ocultado.
No quiero que grite.
A ver, las operadoras de Entel, por favor.
Yo me acuerdo cuando fue allá en la zona sur, ¿sí? Cuando hicieron lo de Coso, de la beatificación.
Coso, ¿qué Coso? Hable bien.
Cuando se hizo santo para que lo Coso a la Monclura. En la Monclura. Y en Rosario, en La Rioja ahora.
¡Hay fiesta!
Asesinaron a un obispo porque...
Hace unos años. Mire, mejor vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esto, que hace mucho que no lo veo, que yo lo respeto y quiero mucho. Hola, buen día. ¿Puede ser que del otro lado esté el padre Torres Carbonell? ¿Es así? Buen día.
¿Qué tal, Lili?
¿Cómo Hola, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno.
Señor Torres Carbonell, yo le tengo que hacer una pregunta primero de todo. Yo soy el periodista incisivo. La pregunta que yo le tengo que hacer ¿es verdad que usted es obispo?
Sí.
Obispo se dice.
Sí, por sí, eso.
Es... bien.
Bueno, yo quiero... ¿Y es verdad que está en La Rioja?
Estoy acá, estamos acá.
¿Y es verdad que hoy pasó algo re importante allá? Que le atrificaron a...
Deje que cuente él, gracias.
Bueno.
Son muchos, muchos que nos están escuchando gracias a Nacional Folclórica. Nosotros queremos que nos cuentes, por favor. En La Rioja hoy hay fiesta, va a seguir la fiesta. ¿Por qué? Contanos por qué.
Bueno, recién terminó la misa de beatificación de los cuatro mártires. Y bueno, todavía estamos saliendo de la emoción por todo lo vivido.
Recordale un poquito, si hay algún oyente que está un poco distraído, el querido pelado Enrique Angelelli, ¿quién fue y por qué está, hay tanta emoción y alegría en La Rioja, además de lo que acabas de aclarar de la beatificación de estos mártires riojanos?
Bueno, él fue obispo de La Rioja y... los otros tres, dos sacerdotes y un laico, Wenceslao, Gabriel y...
Carlos.
Oh, ahí está, Carlos. Y bueno, nos mataron en 1976, sobre fin de julio, principio de agosto, 4 de agosto puntualmente, en Monseñor Angelelli. Y por su gran dedicación a la gente, básicamente, ¿no? Por eso lo que más queremos recordar acá es cómo ellos... junto a la gente quisieron construir la unidad, ocuparse para ellos, y es el mensaje lindo y grande que recogemos y pedimos que sea así, desde el Evangelio, como fermento en la masa, para que su mensaje, su entrega, tenga toda esta este gran aporte, ¿no?, para la vida de la Iglesia y para todo el pueblo argentino también, ¿no?
Escuchame una cosa, Jorge, padre. Sí. Jorge, perdóname que te hable así, en, digamos, en cercanía, pero a mí hay una frase que recién Lili lo llamaba el pelado, porque así le decían sí, sus amigotes.
El pueblo.
El pueblo, sí, pero el pelado tenía una frase que decía, con un oído en el Evangelio y el otro oído en el pueblo. Para vos, como un padre obispo hoy, ¿qué significa ese tipo de frase? ¿Qué camino o qué senda o qué horizonte te propone esa frase o ese mensaje que nos dejaba Monseñor Angelelli?
Y es el desafío que tenemos, ¿no? Lo que uno quiere es escuchar a Dios y escuchar a la gente. Escuchar a la gente, escuchar a Dios y que nuestra vida esté dedicada así. Caminar junto al pueblo, peregrinar junto a sus vidas, sus necesidades y aportarles el Evangelio, ¿no?, que es lo que, en definitiva, hemos consagrado a la vida, y por eso lo de Angelelli para nosotros, como ya decimos acá, nuestro patrono, es el desafío a continuar lo que él propuso con su vida. Uh-huh. Y como él decía también, la otra frase, que son las dos que más se repitieron recién, hay que seguir andando nomás.